Bienvenidos a su programa Voces del Cacao, un espacio del proyecto Agroemprende Cacao para todas las familias cacaocultoras de Colombia.
Tierra de gracia, la América, toda se viste de cacao. Hoy la esperanza los sueños.
Muy buenos días, es un gusto compartir con ustedes en este espacio radial, ya ustedes me conocen. Soy Edgar Santiago González. Hoy abrimos este espacio para recibir a Socodevi Furatena Cacao en su proyecto Agroemprende Cacao. Vamos a conocer a mis colegas que me acompañan en el programa del día de hoy.
Muy buenos días, familias Cacao Pérez. Es un gusto compartir con ustedes este espacio radial. Mi nombre es Tatiana Mosquera, soy la profesional en igualdad de género de Socodevi y hago parte del equipo Agroemprende Cacao.
Buenos días, es un gusto saludarles. Mi nombre es Diego Bonilla, profesional técnico de Furatena Cacao y hago parte del equipo Agroemprende Cacao.
Gracias, Tatiana y Diego. Quiero manifestarle a los oyentes que Tatiana en este momento se encuentra acompañándonos desde la ciudad de Chiquinquirá. Por los temas de movilidad que saben, que todos sabemos, pues ella está compartiendo este programa desde esta ciudad. Antes de entrar en materia y contarle de qué va a tratar nuestro programa el día de hoy, quiero recordarles qué es el proyecto Agroemprende Cacao. Diego, recuérdenos qué es el proyecto Agroemprende Cacao.
Claro que sí, Edgar. El proyecto Agroemprende Cacao es un proyecto de desarrollo rural, cooperación internacional y de fortalecimiento de la economía regional. Contamos con los aportes del gobierno de Canadá, de las compañías Muso y Furatena Cacao para el caso del occidente de Boyacá. El proyecto Agroemprende trabaja por la cadena de valor del cacao que para que sea sostenible, incluyente y rentable. Su duración es por 6 años, donde esperamos sembrar capacidades en las familias apoyadas para que puedan ser autosostenibles en el tiempo. Además de esto, el proyecto también apoya a 5.000 familias en 7 departamentos de Colombia, incluido también Boyacá.
Gracias, Diego. Tatiana, ¿nos puede contar quién es Socodevi?
Claro, mira, por ser parte, Socodevi es una ONG canadiense que viene trabajando en Colombia hace 5 años, promoviendo el desarrollo rural y el fortalecimiento de la economía regional. Es una red de empresas corporativas que comparte su habilidad estratégica y técnica, al igual de su conocimiento como socios en otros países, con el propósito de crear, proteger y distribuir la riqueza en dichos países desde 1985. Su misión contribuye al desarrollo sostenible de los países en los que actúa, teniendo como objetivo lograr que la población se haga cargo de su propio destino. Pero Diego, ayúdame a explicarles a los oyentes qué es Furatena Cacao.
Claro que sí, Tatiana. Furatena Cacao es el principal aliado para el occidente Boyacá en el proyecto. Somos una empresa que hace parte de las compañías Muso y que además viene trabajando desde hace 5 años en la cacaocultura del occidente Boyacá. Nuestra misión está enmarcada en la responsabilidad social mediante la comercialización, capacitación y asistencia técnica a los productores y productoras, y pues también apunta al mejoramiento de la calidad del grano de cacao y de las condiciones de vida de nuestros productores.
Ya que hablamos de las familias apoyadas del proyecto Agroemprende, escuchemos sus voces a través de una de sus representantes.
Aló.
Aló.
Sí.
Aló, buenos días, doña Marta.
Sí, buenos días.
Buenos días, doña Marta. Habla con Edgar Santiago González del proyecto Agroemprende Cacao del programa radial Voces del Cacao. ¿Cómo ha estado?
Bien, sí, señor.
Ah, bueno, me alegra. Doña Marta, estamos aquí con nuestros colegas Tatiana y Diego que la quieren saludar.
Sí, señor.
Muy buenos días, doña Marta. ¿Cómo se encuentra hoy?
Buenos días, muy bien, sí, señora.
Doña Marta, muy buenos días, ¿cómo está? Con Diego Bonilla de Furatena Cacao.
Buenos días, Diego, ¿cómo está?
Bien, sí, señora, gracias.
Doña Marta.
Ah, bueno.
Nosotros la llamamos del programa Voces del Cacao, que usted como una buena productora del municipio de Equipama, de la Asociación Azor Cacao, y nosotros quisiéramos a su merced preguntarle a ver si nos puede compartir su experiencia que ha tenido con la organización.
Sí, señor.
A ver si su merced nos puede hablar un poco de esa empresa asociativa que tiene, en donde la cual usted es secretaria de la junta directiva y que la cual hace parte.
Sí, señor. Bueno, primero que todo, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Marta López, de la vereda Cormán, municipio de Quítama. Soy la secretaria de la junta directiva de la organización Azor Cacao. Venimos trabajando con el proyecto Agroemprende Cacao hace 9 meses. Nuestra organización está conformada por 57 socios y socias y queremos seguir aumentándolo.
Ah, bueno.
A futuro esperamos consolidar y fortalecer como una empresa cacautera de referencia para el territorio.
Doña Marta, Marta, ¿cuántas organizaciones de cacao hay actualmente o su merced conoce en el municipio de Quipamá?
Dos.
¿Cómo se llama la otra organización?
Acroquipama.
Ah, bueno, listo. Gracias, doña Marta. Sí, continúe, por favor.
¿Qué te iba a contar más? Tenemos dos puntos de acopio para la recepción y valoración del cacao.
Sí, señora.
Abiertos de lunes a domingo. Uno en el predio de don Fernando Basallo en la vereda Sorquecito y otro en el sector minero. Esa es atendida por don Alejandro Mojica.
Sí, señora.
Esto queda en el sector, en el comedor de los abuelos. Allí los esperamos y las esperamos para hacerles la compra del producto.
Sí, señora.
También queremos comentarles que los beneficios de vincularse a nuestra asociación son varios.
Ah, sí, pues cuéntenos de qué beneficios una persona que nos está escuchando en este momento tendría pues al afiliarse a la organización. Por favor, cuéntenos, doña Marta.
Bueno, pues son varios. Primero, sería beneficiarnos con proyectos productivos.
Sí.
Recibir asistencia técnica.
Sí, señora.
A asegurar la venta del cacao en grano seco a precios justos.
Ah, muy importante.
Sí, señor. Y elegir y ser elegidos como órganos de dirección.
¿Cómo está actualmente su merced?
Sí, señor.
Ah, bueno, qué bien.
Pertenecer a la junta directiva y también elegir a más personas, a más mujeres.
Sí, muy importante.
Que estemos afiliadas en la junta.
Ah, bueno.
Y participar en programas de formación y capacitación.
Eso,
que es lo importante para tenemos nosotros tener como una idea de trabajar en nuestras empresas familiares.
Ustedes reciben en este momento con el proyecto Agroemprende esa clase de capacitaciones, ¿no es cierto?
Sí, señor, claro.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Doña Marta, en este momento la organización está haciendo el proceso comercial, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Más o menos, su merced, ¿se acuerda hace cuánto ellos empezaron?
¿Usted? ¿De la compra de cacao?
Sí, más o menos, ¿cuánto tiempo ya llevan comprando cacao?
Como año y medio.
Ah, bueno, ya, o sea que sus productores ya conocen que están haciéndolo y usted nos podría, digamos, invitar a las demás personas para que le lleven ese cacao a la organización de Azor Cacao.
Sí, claro.
¿Nos podría regalar eso?
Pues yo les haría como socia y como participante de la junta directiva, les quiero comentar y quieren hacer la invitación a las personas que se vinculen a la asociación, que tenemos buenos beneficios, y la otra, pues así no pertenezcan a la asociación, que nos vendan el producto de cacao.
Sí, muy importante.
Doña Marta, ¿y usted qué le diría a las mujeres para que se le vinculen a su asociación?
Que tenemos una motivación para sí mismo vincularnos, para aprender más sobre el cacao, para también ser partícipes de no solamente los esposos, sino también nosotros como esposas, tener idea y conocimiento sobre el producto de cacao y la producción de este producto.
Muchas gracias.
Doña Marta, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que nos parece muy importante que den a conocer cada una de las organizaciones en las cuales está el proyecto Agroemprende trabajando. Pues nada, doña Marta, agradecerle por este tiempo y por su espacio. Y muchísimas gracias. Esperamos que continúen, por favor, con las medidas de bioseguridad que se están implementando con el lavado de manos y con los tapabocas, para, digamos, tener el control. Muchísimas gracias, doña Marta, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por hacerme la invitación por este medio y muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Igualmente. Gracias, igualmente, doña Marta, que esté muy bien. Que tenga un
lo
excelente
mismo,
día.
Gracias. Bueno, lo mismo, sí, señor.
Deje el espacio porque ahí va una píldora cacautera y ya vendría él. Uh-huh.
Muchas gracias, doña Marta, por esta importante información. Ahora sí, entremos en materia. El tema del que vamos a hablar es sobre la prevención de violencia basada en género. Todas y todos podemos aportar para tener una vida libre de violencias. Este espacio busca reconocer que existen diferentes formas de violencia y contextos donde la violencia se ha reproducido de manera múltiple. Tatiana precisamente nos hablará de este tema para animar a todas las mujeres a reconocer su derecho a vivir una vida libre de violencias y cómo los hombres se pueden convertir en aliados en este propósito. En este sentido, empecemos por comprender qué es la violencia basada en género y cuáles son los tipos de violencia.
Mira, la violencia basada en género es cualquier comportamiento, palabra o gesto que pueda atentar contra la dignidad y la integridad física o emocional debido al género. O sea, puede ser para hombres y para mujeres. La ley 1257 de 2008, en su artículo 2, nos dice que es cualquier acción u omisión que le cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos o la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado.
Tatiana, nos gustaría saber aquí en el estudio y también para que lo conozcan nuestros oyentes, ¿cómo está Colombia frente a la violencia basada en género?
Pues les voy a dar algunas cifras de violencia de género. De acuerdo con el informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 7 de mayo, o sea, hace poquito, se registraron 4.385 llamadas que advertían algún tipo de violencia al interior de los hogares. Casi tres veces más que las 1.595 reportadas en el mismo periodo de 2019. En Colombia, cerca de 3 de cada 10 mujeres reportan haber sido víctimas de violencia física por parte de su pareja o de su expareja, de acuerdo a la Encuesta Nacional Demográfica.
Uy, Tatiana, pues lo que nos comentas, viendo o escuchando estas cifras, pues es bastante grave, ¿no?
Así es, Diego. Pero te voy a dar más cifras para que nuestros oyentes puedan dimensionar mucho más la gravedad de este tema. Según El Espectador, en el primer trimestre de este año, eso quiere decir en lo que es los meses de enero, febrero y marzo, hubo más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en Colombia. En lo que va del año, 1.574 menores de edad han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Eso es bastante alarmante, Diego.
Pues, Tatiana, esta cifra que nos socializa pues debe a todos generarnos alarma, y aún más lo que se refiere a las niñas. Lo peor es que estas cifras continúan en aumento. Todas las personas debemos tomar parte y actuar ante la violencia basada en género, porque nos afecta a todos de manera directa o indirecta.
Claro, Edgar, esto empieza desde la prevención, pasando por respuestas concretas ante situaciones de violencia basadas en género que surjan en nuestro entorno. Pero siempre es posible hacer algo, un gesto por mínimo que sea, la activación de las rutas y canales de comunicación. Esto también nos implica reconocer la existencia de desigualdad y la importancia de deslegitimar la violencia en nuestro país.
Tatiana, en las cifras que tuviste hablaste de diferentes tipos de violencia. Cuéntanos, ¿cuáles son los diferentes tipos de violencia que hay?
Bueno, la primera es la violencia física y el feminicidio, que es un término que últimamente se escucha mucho en Colombia. ¿De qué se trata esta violencia? Son actos de fuerza que producen lesiones físicas o daños en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, quemaduras, golpes, el feminicidio, la muerte de las mujeres, ¿cierto? Solo por ser mujeres. La otra es la violencia psicológica, que es la conducta verbal o no verbal que desvaloriza o causa sufrimiento. Entonces, por ejemplo, los insultos, los menosprecios, el abuso de autoridad, ¿cierto?, con miedos y o las intimidaciones, eso es la violencia psicológica. La violencia simbólica son mensajes o íconos que reproducen estereotipos de género. Por ejemplo, los famosos memes que nosotros compartimos, las canciones que traen mensajes machistas o las frases de discriminación. El otro es la violencia económica y patrimonial, que son actos que buscan controlar los ingresos y el acceso a los recursos, por ejemplo, daños en bienes y pertenencias, la privación de los recursos, ¿cierto?, el prohibir que trabajen o estudien las mujeres. Y la violencia y el abuso sexual, que eso pues, ya lo tenemos como muy registrado, pero vale la pena volver a recordar, es cualquier acto de naturaleza sexual forzada. entonces exigir que tengamos relaciones sexuales y no solamente con personas extrañas, sino dentro de nuestra relación de pareja, de forzar a la esposa o al esposo a que tenga relaciones sexuales, ¿cierto? Esos son los tipos de violencia que hay.
Gracias, Tatiana. Después de escuchar esta excelente explicación, quiero invitar a todos los oyentes a escuchar una canción y enseguida volvemos con nuestro programa. Gracias.
Llegó la fiesta del campesino, muchachos. ¡Vamos para el pueblo!
¡Vamos, vamos!
Yo soy feliz en el campo y del campo siempre yo he sido. Quiero vivir en mi tierra y aquí me siento mejor. Por la pureza del agua, por el aire que respiro. Por el amor a la fauna, por la matica y la flor. No me diga que me vaya, que es lo que voy a buscar. El campo me lo da todo y aquí me quiero quedar. A donde quiera que vaya la mula lleva su carga. Lo mismo el buey donde vaya, mi amigo tiene que arar. A donde quiera que vaya la mula lleva su carga. Lo mismo el buey donde vaya, mi amigo tiene que arar.
Gracias. Después de este receso, continuemos con nuestro tema principal, la prevención de violencia basada en género. Pero en este tema es muy importante siempre escuchar la voz de las mujeres rurales, por lo que quisiera que la señora Mercedes Zárate, del municipio de San Pablo de Borbur, de la organización Azucacabo, y quien además se desempeña como secretaria de la Junta Directiva de la organización, nos acompañe el día de hoy. Queremos que ella nos cuente desde su rol de lideresa cómo percibe esta problemática.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es María Las Mercedes Zárate. Hago parte de la Junta Directiva de la Asociación Cacaotera de San Pablo Borbur, Azucacao, y pues soy líder de equidad de género.
Ah, muy bien, doña Mercedes. Doña Mercedes, viendo lo que estamos hablando en el programa, ¿usted cómo ha identificado estos tipos de violencia dentro de su organización?
En los tipos de violencia en mi organización se identifica pues la violencia física, la económica, la violencia sexual, la psicológica y la simbólica. Y pues en estas épocas, ya las mujeres tienen, por las capacitaciones, ellas ya tienen conocimiento de las rutas de atención, entonces por supuesto que ya no son tan vulneradas como en los tiempos de antes. Y ahorita pues en las rutas de atención tenemos el Sistema General de Seguridad Social, tenemos las comisarías de familia, la Defensoría del Pueblo, los jueces municipales, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Muy bien, doña Mercedes. Doña Mercedes, le habla Diego Bonilla, también del programa de Agroemprende Cacao. Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Diego.
Gracias. Doña Mercedes, una pregunta. ¿Cuál es el tipo de violencia que supongo su merced considera que más se ve en su organización de cacaoteros?
Pues la violencia que yo veo en mi organización es la violencia económica, porque pues en los recursos obtenidos de la producción del cacao, la mujer trabaja, ella aporta un 60% en la recolección, fermentación, secado, comercialización, y el hombre solo aporta el 40%, y a la hora de la comercialización, pues el hombre es el que recoge los recursos, y en algunas ocasiones la mujer no obtiene esos recursos, entonces ahí es donde vemos la violencia económica.
O sea que básicamente lo que nosotros vemos es que El no se reconoce esa labor que hace la mujer en los procesos de poscosecha del cacao.
Exactamente, sí señor.
Doña Mercedes, ya con el proyecto Agroemprende, ¿usted cómo ve que este proyecto apoya a las mujeres respecto a la violencia de género?
Muy agradecidos con el proyecto Agroemprende porque es un proyecto donde apoya a la mujer en capacitación, en oportunidad, avance hacia la autonomía económica de las mujeres y pues la sensibilización a los hombres para que compartan sus recursos con sus esposas de todo el proceso del cacao.
¿Ya han tenido capacitaciones con junta directiva y con en las ECAS respecto al tema de equidad de género?
Sí, ya hemos tenido varias capacitaciones y eso me parece muy interesante porque las mujeres ponen mucha atención y de ahí ellas aprenden mucho, entonces ya no comparten ahora sí los esposos y es bonita las capacitaciones porque van la pareja, entonces ellos ambos se dan cuenta que son iguales, ¿no? Que no manda más el marido que la mujer, ni la mujer que el marido, sino todo es compartido. Por eso nuestra organización, nuestras familias, nuestra asociación es una empresa familiar. Y pues por eso sí, se maneja como tal igualdad de género.
Doña Mercedes, muchísimas gracias por su participación y pues en el programa, y de pronto pues no sé si de pronto su merced quisiera de pronto hacerles alguna invitación a las mujeres y a los hombres de su asociación para que pronto pues prevengan la violencia basada en género.
Como organización productora estamos llamadas a trabajar para construir procesos de desarrollo incluyentes y equitativos y que les garanticen a la mujer un justo reconocimiento de su labor y el incremento de sus niveles de autonomía y liderazgo, igual que a los hombres. Por eso hablamos de equidad de género.
Doña Mercedes, muchísimas gracias por su tiempo y por estar presta a esta pequeña intervención que tenemos acá en el programa. Desearle un feliz día y que continúen con su labor. Muchísimas gracias, doña Mercedes.
Muy amable a ustedes, muchas gracias.
Tatiana, ya que escuchamos a Mercedes, me gustaría saber si alguna mujer u hombre que ha sido sobreviviente de la violencia basada en género tiene algunos derechos.
Claro que sí, Santiago, y a doña Mercedes, muchas gracias por la explicación que nos dio. Sí, mira, el derecho a la salud, por ejemplo, tiene derecho a recibir atención médica frente a cualquier tipo de violencia. La violencia sexual es una emergencia médica prioritaria, inmediata y gratuita, la tienen que dar. Y no es un requisito haber realizado la denuncia penal para recibir atención. Tiene derecho a exámenes para detectar infecciones de transmisión sexual, pruebas de embarazo, y pues si ella desea acceso a la anticoncepción de emergencia, siempre y cuando sea pues, en caso de violación. El otro derecho es el derecho a la justicia. Se tiene derecho a la orientación legal, a imponer denuncia, a que se realicen las investigaciones correspondientes y que el agresor sea juzgado y castigado. Se pueden solicitar medidas de protección para salvaguardar la vida. El otro derecho es la protección. Para hechos violentos en el contexto familiar pueden solicitar medidas de protección ante la comisaría de familia, que yo sé que muchas mujeres lo han hecho, y ante un contexto diferente pueden acudir al juez de control de garantías, que es en la fiscalía. Y los hombres también tienen este derecho, por si algún día han sido víctimas de violencia de género. Atención especializada en salud mental y apoyo psicosocial. El derecho que se tiene es a recibir atención para promover el bienestar emocional y la reconstrucción del proyecto de vida. Y hay otros servicios comunitarios humanitarios que existen, como organizaciones de las mujeres, ONGs, agencias de cooperación que alientan servicios de gestión de casos y espacios seguros para las mujeres.
Gracias, Tatiana. Por otra parte, en cuanto al aislamiento que actualmente se vive por la pandemia del COVID-19, muchas mujeres y hombres viven momentos de incertidumbre, cargas emocionales, económicas, también tienen pérdidas de empleo, sobrecarga de actividades en el hogar, que recaen siempre en la mayoría de mujeres y en el aumento de los casos de violencia. Tatiana, me gustaría que nos ampliara en este tema frente a los impactos que ha tenido esto en el tema de violencia basada en género.
Santiago, sí, la verdad es que la pandemia nos impone retos y desafíos importantes en cuanto a la igualdad de género. Uno de los fundamentales es no retroceder en los avances logrados en materia de derechos para las mujeres y las niñas. La violencia basada en género aumenta de manera exponencial en esta cuarentena, ya que el confinamiento es un terreno fértil para el aumento de diferentes tipos de violencia entre las familias y la pareja. Ante la falta de una ayuda adecuada, las mujeres pueden sentirse aún más aisladas y con dificultades para huir de actos de violencia.
Tatiana, ¿y cuáles son los riesgos a los cuales se exponen las mujeres mediante el confinamiento que tenemos actualmente?
Bueno, el primer riesgo es el aumento de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, ya que las mujeres aisladas pueden estar junto a sus abusadores. También por el riesgo de la violencia sexual contra las mujeres, las niñas y los niños. Y el aumento de tensiones por dificultades económicas, por la crisis, ¿cierto? Y mayor dificultad para dejar a sus parejas violentas y acceder a los servicios. La segunda es la explotación sexual debido a la pérdida de fuentes de ingreso de las trabajadoras informales. Esto las puede llevar a la explotación sexual y de mujeres como tanto de niñas. El tercero es el aumento del riesgo al tráfico de personas, pues debido al cierre de la frontera, esto lleva a mayor uso de pagos irregulares. Entonces, lo que hace esto es aumentar el riesgo del tráfico y la trata de personas con el fin de la explotación sexual. La cuarta es la violencia cibernética. Desgraciadamente, no sabemos utilizar bien las redes, y dado al aumento de la utilización de los medios virtuales como alternativas ante la restricción de movimiento, se puede intensificar las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y niñas a través del internet, ¿cierto? A través de amenazas violentas, acoso online y bueno, todo lo que se pueda dar en el ciberespacio. Y la última y quinta es el riesgo para las mujeres lideresas y defensoras, pues tanto de sus propios hogares como en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Gracias, Tatiana. Bueno, es importante saber que todas las personas podemos ayudar y prevenir la violencia de género. Por eso, Diego, le gustaría compartir la información sobre las rutas de atención y entidades a las cuales podemos asistir en caso de violencia de género.
Por supuesto que sí, Edgar. Aquí es donde podemos retomar algunas cosas que mencionó anteriormente doña Mercedes. Pues, como usted lo dice, Edgar, todos podemos ayudar en prevenir en los casos de violencia de género. Pues la principal ruta tiene 5 pasos. El primero, pues, es como comunicarnos con las autoridades, con la línea de orientación en caso de violencia contra las mujeres de la Policía Nacional, línea nacional 155. El segundo paso, pues, es informar y dejar registro, pues, indicando que hay una persona que junto a nosotros conocemos, que corre peligro, y pues también tratar de brindar la mayor información que tengamos disponible, como el nombre de la persona, documento de identidad, teléfono, su dirección de residencia, personas que de pronto estén en riesgo, como pueden ser los niños o personas de pronto adultos mayores, y pues obviamente también el nombre de la persona quien esté, la persona victimaria. Ya como tercero también, pues ya es cuestión de ubicar a la víctima. Pues aquí es donde ya podemos entrar a llamarla, de pronto a escribirle, dirigirnos a su lugar de residencia. Ojalá, pues, preferiblemente acompañado con alguna persona de confianza. Ya después de aquí, pues ya en el cuarto paso, pues podemos acudir a las entidades como son las estaciones de policía, la comisaría de familia, los juzgados municipales o las fiscalías. Y ya en el quinto y último paso, pues ya se inicia el proceso de alerta y denuncia, que aquí es pues donde el personal encargado está preparado para estos escenarios. Y pues de acá ya es responsabilidad de nosotros pues escuchar y seguir atentamente sus indicaciones. En este momento pues también hay algunas aplicaciones y otros datos que podemos seguir, como por ejemplo el tema de ellas libres de violencia, acudir a la red de urgencias más cercanas, la línea de emergencias 123 y también la asesoría jurídica pues en la Defensoría del Pueblo o personería de cada uno de los diferentes municipios. También otras instituciones que están al pendiente del tema son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el ICBF, en la línea gratuita nacional 018-091-8080, la línea de protección a niños, niñas y adolescentes, que es la 141, o sus números de contacto vía WhatsApp, que son 320-239-1685, 320-865-5450 y el 320-239-3120. También está la Fiscalía General de la Nación en su línea gratuita 122. Para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual. La Fiscalía también dispone de otro medio, que es un correo electrónico, que está disponible también de lunes a domingo las 24 horas al día. Este correo es denunciaanónima@fiscalia.gob.co. En este caso vale recordar que el correo todo está en letra minúscula y lleva doble A en la terminación de denuncia anónima. También, también encontramos un aplicativo que se llama Ellas, que es de la Red Nacional de Mujeres, que cuenta con un botón de pánico y que también está disponible tanto en el sistema Android como en el sistema iOS.
Diego, pues para mí es muy importante que nos pueda volver a recordar estos números de emergencia para, digamos, las personas que no tuvieron el tiempo suficiente para apuntarlos en caso de que los necesita. ¿Puede, por favor, volvernos a decirlos?
Claro, Edgar. En este caso, pues la línea de emergencia más cercana, pues en este caso sería la línea de atención 123. También está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICF, con la línea gratuita nacional 018000918080. La línea de protección a niños, niñas y adolescentes, que es la 141, y con sus números de contacto al WhatsApp 320-239-1685, 320-865-5460, 320-239-1320, la Fiscalía General de la Nación con su línea gratuita 122, para presentar las denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual. Recordemos que aquí pues la Fiscalía tiene también un correo electrónico para recibir estos reportes, que está disponible el lunes a domingo las 24 horas al día. Este correo electrónico es denuncianónima@fiscalia.gob.co, todo letra minúscula y también unido, haciendo la recomendación de que denuncia anónima pues lleva doble A. También
¿podrías repetir cuál es la línea de la Policía Nacional y la línea de urgencias más cercanas de la red de urgencias, por favor?
Claro, Tatiana, de la Policía Nacional la línea para atención a mujeres en caso de víctimas es la 155, y para la línea de emergencia la más cercana la 123. También está el aplicativo Ellas, que es de la Red Nacional de Mujeres, que pues este cuenta con un botón de pánico en caso de que se presente de pronto alguna emergencia, y este lo encontramos también disponible en los sistemas operativos de Android y de iOS para teléfonos iPhone.
Gracias, Diego. Esperemos que este tiempo en el que hemos hablado sobre la prevención de violencia basada en género haya brindado a las mujeres y hombres herramientas para conocer cómo actuar en caso de violencia. Quiero recordarles que es importante aportar para construir un mundo rural de todas y todos caminemos hacia una vida libre de violencias. Nos vemos en una próxima, para que no se pierda nuestro próximo programa. Este espacio radial fue realizado en el marco del proyecto Agroemprende Cacao, gracias a los aportes del gobierno de Canadá, compañías Muso y Furetena Cacao. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes, nos despedimos y no sin antes recordarles, por favor, utilizar seguir las medidas de prevención que nos ha dado el gobierno nacional en cuanto al tema de el lavado frecuente de manos, la utilización del tapabocas cuando nos desplacemos de pronto hacia algún sitio de aglomeración y el distanciamiento social. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.
Quiero recordarles que es importante aportar para construir un mundo rural donde todas y todos caminemos hacia una vida libre de violencias. Píldora cacaotera. Es preciso reformar nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, romper los estereotipos que arraigan el concepto de violencia y discriminación contra la mujer, dejarla de verla como un inferior al hombre y empezar a entenderla como la persona que es.